Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos del mediodía, y de aquí a la 1 en punto de la tarde, aquí vamos a seguir en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿Cómo llevamos el juego, Carlos?
Hay que echarle un vistazo. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Sabes una de las cosas que tiene tener doble ventana en las redes del reto?
No.
Pues que en X Twitter los votos son anónimos.
Sí.
Porque la gente puede votar lo que quiera, yo no sé quién vota y qué vota cada uno. Además, iba a decir, ni me importa. Pues hombre, sí me importa, pero que no es importante. Pero en Facebook entras y entonces ves la gente qué es lo que opina.
Ay,
y pueden
opinan.
Escribir y pueden decir
y
cositas.
Y
sí, claro. Por ejemplo, Concepción dice, yo creo que 28,75.
Bueno.
Dice José Luis, está todo muy caro, 28,75.
¿También?
Sí. Y María José dice, yo no, creo que más bien 24,99. Y es que, claro, aparte de tal, pues como que se retratan de alguna manera.
Bueno, pueden servir de pista o de despiste, ¿eh? Para el resto de oyentes.
Eso es. Porque hasta la 1 menos 5 no resolvemos.
Exacto. ¿Cómo van ahora?
Tanto en antena como en X Twitter como en Facebook.
Exactamente.
Pues
bueno,
a ver, las votaciones van. Hay empate entre dos opciones, la de 24 y la de 28.
Bueno, ¿y se ha quedado descolgada la de 19?
No tan descolgada porque tiene un 27%.
Ah, bueno,
o sea,
no está mal, ¿eh?
Está en distancia de poder remontar.
Bueno, pues de aquí a la 1 menos 5, si os acabáis de incorporar al programa o no habéis tenido tiempo hasta ahora, pues habéis mirado que es el café,
oye,
que es el
claro,
bollito,
oye, y el trabajo,
lo que sea. Bueno, también.
Sí, que la
también.
Gente trabaja.
Entráis en arroba buenos días OM, nuestra cuenta de X Twitter, o en el reto OM en Facebook.
Eso es.
Observáis tres pequeños electrodomésticos.
Una tostadora, un hervidor de agua y un exprimidor.
Y sabiendo que los tres valen exactamente lo mismo, tenéis que decir cuál es el precio.
19, 24 y 28 por redondear.
Bueno, sí, porque luego tiene sus centímetros.
Tiene sus
Bueno.
pero como no hemos puesto...
La diferencia ahí, no está en los céntimos, está en los euros.
Eso es.
Muy bien, pues de aquí a la 1 menos 5, a ello, a
Venga,
votar.
Va, desempatar.
Y luego sabremos a ver quién ha acertado con el precio justo.
Sí, sí.
Está muy bien para irse entrenando cualquier día a recuperar el concurso. Claro, te vas entrenando.
Oye, claro.
Está muy bien.
A mí me encantaba, además. Con eso, el precio justo a jugar.
Sí, señor Joaquín Prat. Qué gran hombre. Bueno, sí, no te vayas.
No me voy.
Fíjate, Carlos, comenzamos el programa en nuestra primera hora. Hemos hablado de longevidad.
Ajá.
Nos decía un experto en esto de la longevidad que a partir del 2045 es muy posible y muy probable que podamos revertir el envejecimiento, que podamos ir siendo cada vez más jóvenes y prolongar nuestra vida pues muchísimo más allá de los 122 años que está demostrado.
Que es
que
a lo que
podemos
llegar
porque hubo una mujer que llegó a esta edad. Pero qué importante es saber cumplir años y mantenerse en plena forma. En seguir haciendo lo que te gusta, lo que te ilusiona, lo que te apetece. No tirar jamás la toalla. Y en eso está José Rodríguez, el Titi. José, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuántos años tienes, José?
Bueno, ya tengo 78 años.
Bueno, oye, pues nada, la flor de la vida. Los primeros 80 siempre son los más complicados. Luego ya a partir de los 80 la cosa ya va mucho mejor.
Ya la cosa va mucho mejor, ¿no? Ya va.
Sí, señor. Bueno, ¿cuántas horas has estado hoy entrenando en el gimnasio?
Pues yo suelo entrenar sobre 1 hora y media por ahí.
Que no está mal, todos los días.
Y voy de lunes a viernes.
¿Cuántos? ¿Y qué es lo que haces exactamente en el gimnasio?
Yo he sido levantador de powerlifting, pues todavía sigo haciendo un peso muerto, que ya es las pesas, no es como la halterofilia, sino que coges el peso
sí.
del suelo, te enderezas con él y hasta que te quedes derecho,
sí.
ahí es el movimiento de peso muerto, lo que es el powerlifting.
Sí.
Ahí todavía estoy levantando casi los 200 kilos.
¿Cómo has dicho? ¿200 kilos? No puede ser. No,
no
sé.
No. es que la gente increíble. Se queda alucinada.
No, ¡hombre! ¿Pero cómo nos vamos a quedar? 200 sí. kilos de peso con 78 años. Y todos sí, los días claro. hora y media levantando pesos y haciendo otro tipo
no,
de ejercicio.
Y sentadillas también hacen, ¿no? Sí. Y sentadillas no, también, ¿no?
Luego también tengo que trabajar los pectorales, claro. hombros, bíceps, tríceps, piernas y todo eso. Pero los lunes míos, todos los lunes, eso es lo primero entrenamiento que hago. Levantamiento de peso ese... Y luego ya me voy a hacer otros ejercicios, ¿sabes?
¿Desde cuándo empezaste a hacer deporte, José?
Yo empecé pues con una edad de... a los 20 años, por ahí. Pero, sí. pero ¿sabes por qué? Porque a mí... entonces había unas películas de romanos
sí.
que echaban... Y me acuerdo del actor ese de Steve Reeves que hacía unas películas de Hércules y del...
Sí.
O sea,
sí.
Y ese cuerpo a mí me inspiró.
Ya.
Porque yo lo vi en pantalla y digo, qué cuerpo más bonito y qué musculado está y qué bien. Digo, yo tengo que algún día apuntarme al gimnasio para ponerme un poco fuertecillo.
Ya.
Y me vino la afición de eso, ¿sabes?
¿Y no lo has dejado, o sí lo has dejado en alguna etapa de tu vida?
Pues mira, no lo he dejado en mi vida solamente con la mala suerte de que lo tenía que dejar. Porque te comento. Yo tuve primero un cáncer de colon.
Sí.
Y era muy grave. Era muy grave porque es que a mí me estalló el intestino. ¿No? Y entonces, claro, hubo una operación ahí que era para ver si salía o no salía.
Sí.
Y porque me comentaron a mi familia, decimos, mire, ha pasado esto, la cosa es muy grave, no sabemos y tal.
Sí.
Y bueno, me operaron y bueno, pues... Estuve ingresado bastante tiempo, hasta que no es allí, dándome la quimio y todo eso. Y luego ya, cuando me dieron el alta, yo es que tenía un gimnasio. Y entonces vine a casa y estuve reposando un mes, porque claro, yo me encontraba de visitar. Pero al mes, yo ya me faltaba las pesas. Le digo a mi mujer, voy a empezar a entrenar. Dijo, espérate un poco más. Digo, no. Yo empecé a entrenar.
Ya.
Y todavía me estaba dando quimio, ¿eh?
Ahí estás, madre mía. Claro, es que esto del deporte, José, es un poco vicio, ¿verdad? Uno se aficiona y ya no puede parar, lo echa de menos.
Ya no puede parar,
claro.
Sí, es un vicio. Sí, lo que tú dices, es un vicio, ya no puedes parar. No puedes parar porque es que... Yo no puedo parar porque es que te encuentras tan bien después de entrenar. Y claro, pues es que me viene bien.
Ya, claro. Hombre, encima claro. creo que entrenas con tu nieto, o sea que con Iker, ¿no?
Con mi nieto. Ya lo ha llevado al gimnasio y ya le estoy enseñando pues cómo se debe de entrenar, todo eso, y se ha puesto fuertecillo ya.
¿Ya levanta peso también o no? ¿Levanta peso el nieto?
No, bueno, conmigo cuando hago peso muerto,
sí.
ya me digo, este ejercicio no hay que saltárselo, porque este ejercicio es fabuloso. Bueno, no como dice muchas generaciones, no, es que esto te hace daño ahí en las lumbares y tal. Y bueno, eso es lo primero. Cuando empiezas, hay que empezar con poco peso,
claro.
para no lesionarte, y poco a poco, si te gusta luego levantar más, bueno. Pero, hombre, si te quieres dedicar a lo que es el levantamiento, lo que deporte ya de todos los deportes que vayamos al máximo, de ciclismo, de lo que sea, pues tienes que decir, bueno, pues, ¿esto lo hago o no lo hago? Pues claro, yo claro, con 300 kilos, 302 kilos y medio de rango que tengo en el peso muerto...
Madre mía.
Y luego 300 kilos, 315 en una sentadilla, eso yo digo que bueno no es.
Ya, bueno, claro, no es. ya.
Lo bueno es ir al gimnasio y entrenar, pero no levantar esos kilos. Pero eso es competición. Entonces, claro...
Bueno,
de competición,
José, tú también sabes, has conseguido unos cuantos títulos, ¿no?
Tengo más de 20 campeonatos de España.
Fíjate. Vale.
Luego, luego salí en Zurich, quedé clasificado para el Campeonato de Europa. Y claro, yo veía gente allí muy preparada, que se ponían para levantar una trusa, es como una de esas que tiene tirantes, ¿sabes? Sí. Para levantar, pero yo llevaba una cosa normal, yo llevaba una cosa ahí, que se lo metían ahí con mucha fuerza, mucho de eso, y dije, oye, ¿y esto? Y claro, éramos 15 en la categoría mía, de 90 kilos.
Sí.
Y, oye, la cosa que me extrañó a mí es que era que yo iba con mi firmado y con mi camiseta de España.
Sí.
Y lo traje y me dice, Spain. No sé si eso es como un desprecio, oye, me sentó mal porque dice, Spain. ¿Y qué pasa, Spain? Dice, ahora veremos a ver qué pasa con Spain.
A ver quién gana.
Ya.
Exactamente.
Y ahí estaba su...
Claro, y resulta que, sí, que ahí estaba yo y me quedé finalista con dos suecos y me quedé tercero.
Fíjate.
Medalla de bronce.
Claro que sí.
O sea que no se me dio mal con la ropa que llevaba, que yo iba el mejor equipado, como no te digo.
Sí.
Con rodillas, con las vendas y todo. O sea, y o sea, con vendas en las rodillas, perdón.
Sí.
Y entonces digo, uy, esto yo no lo he visto.
Bueno,
y bueno.
José, aparte de estar mucho tiempo en el gimnasio, te has dedicado también a ser jardinero, ¿no? En tu vida profesional.
Sí, yo soy jardinero. Trabajaba de jardinero en el cuartel general del ejército.
Fíjate.
Ahí es que están Cibeles.
Hombre, con la carretilla al hombro. Te estoy viendo yo, José. Claro.
Te digo.
Qué tontería. De la carretilla que se queda atascada un poco en el barro. No pasa nada. Que venga, José.
Claro. No me pesa, venga, al hombro.
Claro que no. José, ahora tienes un gimnasio, bueno, desde hace ya unos cuantos años.
Lo tenía.
Ah, ya no lo tienes. Bueno.
No, lo tengo, pero lo tengo alquilado.
Ya.
Pero allá no hay pesas.
Ya.
Porque ahora dan clases de baile y de cosas de esas.
Ah, bueno, sí, de zumba y de cosas de esas que se han puesto de moda.
Eso es.
Pero al gimnasio al que tú vas, ¿van también a lo mejor compañeros que también, oye, han pasado la edad de la jubilación o no? ¿O eres tú el único que está manteniendo alta la bandera?
Pues mira, yo solamente... Hay un señor que tiene la misma edad que yo.
Ah, mira, 78
años.
Sí.
Y bueno, ya de 50 sí veo, y de 60.
Claro.
Pero ya de esta edad mía solamente hay uno.
Ya.
Hay uno.
Bueno, oye,
claro, pero...
ya sois dos, por lo menos. Oye, es
ya
importante.
Somos dos.
Claro que sí, hay que animar a la gente, oye, a la gente que le gusta el deporte.
No, claro.
Nunca es tarde para empezar ni para hacer, hombre.
Nunca es tarde.
Sí, es verdad que si empezamos con 80 años no vamos a levantar 200 kilos.
Hay que ir
poquito a poco, pero oye, estupendo.
No, pero sí. ¿Mm? Pero mira, si yo lo que le aconsejo a la gente allí, que hagan deporte...
Sí.
Y bueno, porque dice, bueno, yo me voy a andar, me pongo unos deportivos, me voy a andar. Digo, que eso está muy bien para el corazón, para la patata, como yo digo.
Sí.
Pero luego para no envejecer, porque vas envejeciendo y tu masa muscular va para abajo y te quedas blando, o sea, te quedas más, vas perdiendo masa.
Es verdad.
Digo, hay que hacer pesas y máquinas.
Es verdad, ejercicios de fuerza.
Claro,
si es que te lo dicen ya todos los médicos. Hay que hacer ejercicio de fuerza, claro.
Ahora ya la recomiendan, antes no eso, pero ahora es así.
Sí.
Es así.
Claro que sí, bueno, tú ya tienes mucho adelantado, porque llevas desde los 20 años haciendo, pues fíjate,
desde los 20 años.
Esto está chupado. Sí. ¿Tienes por delante algún reto? ¿Te vas a presentar, no sé si algún concurso más o algún campeonato?
Te digo la verdad, si yo puedo competir en un campeonato de España, ya con mi edad, porque esto va por edad. Ya, si llegas a los 40 años y quieres competir en máster, que se llama uno, pues dejas de ser senior y puedes competir en esa categoría. Y yo estaba competiendo en senior hasta los 57 años.
Sí.
Porque estaba porque los másteres esos, pues digo, no, yo enseño con los chavales, con los fuertes.
Bien. Sí.
Sí. Y el último campeonato que hice, te lo comento.
Sí.
Lo hice con 57 años, levanté 297 kilos en peso muerto.
Por Dios.
Y 290 en sentadilla. Entonces, quedé primero.
Sí.
y luego ya después, pues bueno, he seguido compitiendo a la categoría de 60 hasta 70. Y te comento, ya el último campeonato que hice
sí.
fue el campeonato del mundo.
Ah, mira.
Sí, porque te comento, es que yo soy un superviviente.
Sí.
Tengo que estoy luchando con un cáncer de próstata.
Madre mía.
Y llevo 8 años.
Sí.
Claro, ya me están... Me empezaron a radiar, me ponen unas inyecciones en la tripa que son estrógenos,
sí.
con lo cual a mí me han dejado ya para darse, pero porque no tengo testosterona.
Claro.
Y claro,
ya.
Yo le comento al médico, digo, bueno, me ha bajado mucho la fuerza, dice, ¿cómo no te va a bajar si no tienes testosterona?
Ya, claro.
El hombre, si no tienes testosterona, va para abajo.
Ya.
Bueno, pues te comento, me fui al campeonato del mundo que era en Portugal, y dije, mujer, yo voy a ir allí. Dice, ¿pero cómo vas a ir? Y digo, vamos a ir a ver. Y resulta que fuimos allí, un campeonato del mundo, había más gente allí para el pesaje, bueno, no se termina nunca. Y vino mi hijo conmigo.
Sí.
Y le digo, mi hijo, mira a ver ahí, porque hay una de esas donde ponen los pesos, los récords
sí,
del mundo.
Sí.
Digo, a ver cómo está. En mi categoría hasta 70 años.
Ya.
Y dice, lo tienes en 225.
Ya, bueno.
225.
Sí.
Digo, yo creo que se lo voy a quitar.
Ya, claro.
Tenemos 3 intentos. Le voy a la mesa de jueces, dice, ¿cuánto quieres para primero? Digo, 230.
Sí.
230, que cojo y subo bien. Y voy para el segundo, ¿cuánto quieres para el segundo? 240.
Oh.
¿240? Digo, sí, 240. Sí. Subieron. Y le digo a mi hijo, me la había jugado a la última. 250.
Sí.
Y 250, que subí y salieron. O sea, le puse el récord, fíjate, unos 25 kilos para
fíjate, qué barbaridad. Ya ahí está el récord. Oye,
está el récord todavía.
José,
tengo aquí el diploma en casa.
Hombre,
el récord del mundo.
Qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Oye, ¿por qué te llaman el Titi?
Pues mira, eso es que fue una tontería. Una tontería que yo mismo me busqué el apodo ese, porque antes había esa costumbre que se decía muchas veces. Bueno, no sé, se sigue diciendo, ¿qué pasa, tronco? ¿Cómo es, tronco? Tal, un tronco. Y yo iba a la gente y decía, ¿qué pasa, Titi? ¿Cómo estás?
Ya. Y ahí te colgaron el Titi. Bueno, pues
sí.
Estupendo. Oye.
Una tontería.
Pues ahí estamos. José Rodríguez, el Titi.
José Rodríguez.
¿Qué ha sido?
Más conocido por el Titi, ¿eh?
Claro que sí.
El abuelo Titi ya.
Que ha sido un placer estar este ratito contigo. Que si queremos decir... Oye, si te vas a presentar alguna otra, avísanos, que ahí estaremos animando, ¿eh? Hombre, ya lo creo.
Sí.
Venga.
Sí.
José, un beso muy fuerte. Muchísimas gracias.
Lo mismo para vosotros. Muchas gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Un año más y van ya 34. Regresa al Paseo de Recoletos la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo, que es una perita en dulce para todos aquellos amantes de la lectura que además están buscando auténticas joyas bibliográficas, que es lo que podemos encontrar allí, a partir de otros ejemplares que a lo mejor no tienen tanto valor monetario, pero que nos recuerdan otros tiempos, ediciones descatalogadas, libros que a lo mejor leímos cuando éramos pequeños y de pronto nos reencontramos con ellos. De verdad que es una auténtica maravilla. El recorrido, como siempre, se extiende desde Cibeles hasta la calle Almirante. Y ahí, aparte de reencontrarnos muchas veces con viejos amigos, con libros, de descubrir nuevos, también vamos a poder, oye, charlar con la gente, con los libreros, que saben un montón de cosas sobre todos estos ejemplares. Beatriz Miguel es presidenta de Libris, que es quien organiza esta feria. Beatriz, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, 34 años ya, parece mentira, qué barbaridad.
Sí, bueno, yo no he venido a tantas, pero vamos, desde el año 89, la Feria de Otoño en el Paseo de Recoletos, pues aquí estamos.
¿Cuántas librerías participan este año?
Este año participamos 32 librerías de toda España.
Que no está mal, ¿Y qué ejemplares podemos encontrar?
Pues aquí se puede encontrar
de todo, desde el libro, me imagino.
De todo lo que claro. Es la novedad editorial. Desde el libro barato de narrativa del último bestseller que ha salido, que haya llegado al mundo de la segunda mano,
sí,
o pasando por temas, libros medios, de arte, de historia, de todos los temas, hasta libros muy caros, incunables, góticos, claro, dedicados, todo lo que, todo.
Claro, lo bueno de esta feria es que uno se pasea por allí y puede encontrar ejemplares para todo tipo de bolsillo, porque hay ejemplares creo que desde un euro, bueno, pues hasta sí, esos otros, hombre, que solo están al alcance seguramente de profesionales o de coleccionistas
de
muy especializados.
Pero nosotros queremos insistir siempre que es una feria popular. Y hace años la gente decía, ay, yo no quiero ir a esa feria porque es de libro caro. No, no, es una feria de libro barato. Y luego hay caro también para el que quiera, pero en los mostradores, lo que se ve cuando estás paseando, eso es todo libro muy asequible. Y luego dentro también hay libro más caro y más barato.
Claro. Fíjate, Beatriz, para los que amamos los libros en papel, es una gozada, Estas ferias, como ocurre también con la Feria del Libro de luego de primavera, la que se celebra.
Claro, son parecidas.
Hombre,
claro.
Es que yo ya sé que hay mucha gente que se ha pasado al libro electrónico, al audiolibro, este tipo de cosas, pero donde haya un libro con sus hojas, con su olor al libro, con esa portada que muchas veces, ya digo, te reencuentras con ellas y dices, madre mía, este libro, si lo leí yo sí, de pequeño.
Sí,
y te lo llevas, sí, claro que sí.
Sí. Sí, no, es un mundo muy muy bonito y muy original, para que no lo conozca.
Bueno, y podemos ir con niños, además, porque hay actividades para los más pequeños.
Sí, tenemos el cartel de este año de Fernando Vicente, que es un cartelista, bueno, que es sí, nuestro cartelista y amigo de hace años.
Sí.
Este, el cartel y el del año pasado, repartimos coloreables para los niños y lo estamos exponiendo en la caseta de información y luego sortearemos, haremos un sorteo y el niño que gane pues le daremos un regalo relacionado con el mundo de los libros, claro.
Bueno, creo que a Fernando Vicente le dais muchísimo trabajo porque aparte de hacer el cartel, creo que os ha ilustrado una baraja de póker.
Una baraja, sí. El año pasado empezamos con esa tradición, hicimos una baraja de literatura nacional,
sí,
fue un éxito y entonces este año nos hemos ido a la literatura internacional.
Ah, muy bien.
Está siendo muy bonita, bueno, ya la verás.
Sí, claro que sí.
Y es muy bonita y está de mucho éxito, sí.
Bueno, ¿hasta cuándo podemos acercarnos a esta feria?
Domingo 13 de octubre.
Vale, o sea que tenemos todavía lo que nos queda
todavía
de... Queda. Sí, nos queda.
Nos queda en la calle todavía unos cuantos días.
¿Sí? Exactamente, pues todos los amantes de los libros, de las lecturas, todo aquel que quiera pasar un buen rato, incluso aunque no tenga idea de comprar nada, pero seguro que al final se lleva algo.
Algo siempre, picarán.
Hombre, sí, siempre te encuentras alguna joyita por ahí, ¿no? Desde sí, Cibeles hasta la calle Almirante, ahí está el paseo de Recoletos, hasta el 13 de octubre.
Domingo 13, sí.
Ahí tenemos la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo. Beatriz Miguel, presidenta del Libris. Pues nada, que lo paséis divinamente bien, que es vuestro momento del año y allí nos encontramos.
Pues muchas gracias, Eli. A ver si te vemos por aquí.
Sí, sí, seguro. Beso. Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid.
Bueno, pues nuestra unidad móvil creo que ya está con unos emprendedores vascos que han tenido una idea genial. Ellos se dedican a la fabricación y a la venta de muebles. Y un día se dieron cuenta de que había muebles de madera, estamos hablando, que se los devolvían porque la madera, bueno, pues no era tan bonita como muchas veces creemos que tiene que ser la madera, que tenía muchos nudos, que tenía mucha veta, que tenía... Bueno, y tuvieron esa idea genial de fabricar lo que han denominado muebles feos, hechos con estas maderas, y la verdad es que el resultado es fantástico. Bueno, con la gente de Lufe... Está Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos, ¿cómo
sí,
es?
Listo ya en este mercadillo que se ha ubicado, tú le decías, en el número 3 de la calle Sandoval. Es un mercadillo efímero, solo va a estar abierto hasta el 4 de octubre y se hace para festejar el 10º aniversario de esta empresa, Lufe Vasca, que ha nacido con unos objetivos muy claros que ahora nos va a recordar Imanol Abad, que es, bueno, portavoz de marketing de la empresa. Nacía en una pequeña localidad de Guipúzcoa, ¿no? Con unos objetivos muy claros. Había que utilizar la madera más cercana, aunque fuera fea.
Sí, bueno, en Lufe estamos situados en Aizarnazábal, que como dices es un pueblo pequeño de Guipúzcoa. Nacimos en 2014 y desde entonces nos hemos dedicado a diseñar y fabricar muebles de madera local de pino insignis, que es la que está en nuestro alrededor. Lufe es el acrónimo de Local, Universal, Funcional y Ecológico y recoge un poco esa nuestra filosofía de democratizar los muebles de diseño y que más gente pueda eso, decorar con estilo y sostenibilidad.
Lo primero que se fabricó fue una cama. Aquí tenemos algunas de ellas, camas, literas, sofás, pero habéis ido evolucionando.
Sí, Lufe, como bien dices, el primer producto que lanzamos al mercado fue una cama, eso fue en 2014. Desde entonces hemos ido ampliando el catálogo con literas, cajoneras, vitrinas, estanterías, etcétera, etcétera. Y en este espacio pop-up lo que hemos querido ha sido, pues eso, hacer una síntesis de todo ese catálogo para que los clientes de Madrid o los que estén por Madrid y se quieran acercar a la tienda puedan ver, tocar, oler la madera de verdad.
Huele fenomenal, el aspecto es maravilloso porque se nota que es muy natural y lo que se han realizado, decíamos, son 35 muebles para esta ocasión. Con esta madera, me decías, de esta localidad bueno, de Guipúzcoa, y lo habéis hecho además deliberadamente con los trozos de madera más feos, así que cuéntame cómo ha sido ese proceso.
La madera maciza natural, para que lo entendamos, al final no deja de ser como... viene directamente desde el tronco, sin ningún tipo de tratamiento extra, ¿no? Entonces, la madera natural pues tiene nudos, que son las ramitas que van saliendo y se van talando, y tiene vetas, que es las formas que deja el crecimiento de la madera. Entonces, la madera natural es aleatoria y es imperfecta en el sentido de que cada pieza crece de una determinada madera. A nosotros es algo que nos maravilla y es lo que nos permite utilizar toda la madera y no tener que generar desperdicios de rechazar esta lama no me vale porque tiene un nudo a determinada manera o lo que sea. Es algo que reivindicamos y que nos permite diseñar y decorar con estilo y a buen precio. Entonces, lo que hemos estado haciendo es, dentro de toda esa aleatoriedad que es la madera como un elemento natural, durante 10 meses, dentro de todos los tablones que nos han ido llegando a fábrica, aquellos que considerábamos pues, que tenían más nudos o vetas más marcadas o que se podían ver formas un poco especiales de que ve una cara, una y dos ojos, esas vetas las hemos ido, lamas, las hemos ido apartando y con esa materia prima especial hemos diseñado esta colección de deliberadamente feos by Lufe.
Estanterías, mesas, lugares para sentarse, decíamos literas, en fin, todo lo que se os ha ido ocurriendo. También allí, por ejemplo, una cómoda que podría estar perfectamente en un salón, unas mesillas de noche, muebles deliberadamente feos y muy baratos, porque se venden por 13 céntimos. Esto es real.
Sí, es real. El 13 es un número que le hemos buscado ese, también es asímil con lo feo, pero a su vez es muy atractivo y es un reclamo. Y efectivamente, los 35 muebles que están en este espacio se venden por 0,13 euros, tanto y se puede participar en la web deliberadamentefeos.com desde el 1 al 9 de octubre.
Y lo que debe saber la gente es que, como seguro que viene muchísimo público hasta el número 3 de la calle Sandoval, lo que tienen que hacer es rellenar un formulario y entre todas las personas interesadas en cada uno de estos muebles lo que se va a hacer es simplemente un sorteo, porque habrá más de 35 personas seguro que os visitan, más de 35 personas seguro que entran en vuestra página web.
Sí, seguro, esperamos que sean cientos las personas que puedan acercarse a la tienda o que puedan también visitar la web. Ahí podréis ver todos los muebles con sus nudos, con sus vetas. Puedes elegir el que más te guste y luego, efectivamente, el 10 de octubre haremos un sorteo entre todas las personas que hayan participado para que quienes ganen se puedan llevar a sus casas un mueble de madera maciza natural por 0,13 euros.
Muebles buenos, bonitos y baratos. De árboles que han sido talados en ese bosque de Guipúzcoa, por cada árbol talado se ha plantado uno nuevo.
Sí, nosotros trabajamos con madera de pino insignis, que es la que está en nuestro entorno, y siempre de cultivos sostenibles con certificado PEF, porque al final nos preocupan los bosques de hoy, pero también los de mañana.
El color es muy característico, ¿no? De la madera.
Sí, sí, lo que nos gusta de la madera es eso, es esa singularidad que tiene, que cada pieza es única, pues porque en una tiene el nudo más pequeño, en otra tiene como muchos nudos haciendo una fila. Esa singularidad, que igual otras marcas lo pueden considerar un defecto y por lo tanto ese es un material que se deja de utilizar, nosotros lo queremos poner en valor, lo que nos permite es como aprovechar más parte del árbol y poder tener no solo como muebles como más singulares y con más personalidad, sino además también más económico y con más clave de sostenibilidad.
Estábamos escuchando a Imanol Abad, como decíamos, forma parte del equipo de marketing de Lufe, esta empresa de Guipúzcoa, que se ha trasladado estos días a Madrid. Eli, decíamos,
muy bien,
35
estupendo.
Muebles diseñados para estar aquí, en este mercadillo efímero, muebles deliberadamente feos, que se van a poder comprar por 13 céntimos.
Bueno, de feo no tiene nada, ¿eh? A mí me encantan con todos esos nudos, tiene muchísima personalidad. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Hoy, día 1 de octubre, es uno de los días que más nos gusta del año. Es el Día Internacional de las Personas Mayores. Y o bien sea porque todos tenemos en nuestro entorno personas mayores, o bien porque lo somos, o bien porque lo vamos a ser en algún momento, tenemos una simpatía, aunque no siempre se les ha reconocido. Hemos durante mucho tiempo visto como lo que se llamábamos de forma despectiva de mayores, de viejos, etcétera, era como un valor, lo contrario. Lo positivo parecía ser que ser joven era lo que estaba de moda. Pero en temas ambientales, cada vez más es, junto con otros aspectos, sin lugar a dudas, pero en los temas ambientales, donde las personas mayores son la clave. Y lo son por muchísimos aspectos. Primero, porque son el referente educativo de hábitos y de modelos que tenemos muchas personas. Hay un dato que me encanta repetirlo cada 2x3. En una sola generación hemos llegado a estándares de acción, ya no solamente de preocupación, sino de acción medioambiental, que en Alemania, que lo teníamos siempre como el paradigma de la ecología, han tardado varias generaciones. Es decir, que hemos creado hábitos y hemos creado conciencia mucho más rápida. Y eso tiene que ver por la educación que nos han dado nuestros padres y abuelos, sin lugar a dudas, y tiene mucho que ver porque forma parte de nuestra cultura. Las personas mayores son aquellas que, aunque ahora le ponemos nombres modernos, llevan haciendo toda la vida lo que ahora creemos que es la actitud más moderna, más joven y más atrevida en materia medioambiental. Le llamamos desperdicio alimentario. El domingo fue el Día Internacional contra el Desperdicio Alimentario, pero las personas mayores siempre nos han enseñado dos cosas, como mínimo. Una, que la comida no se tira, lo que está en el plato se come, y dos, que aquello que sobra se puede hacer algo con ello. Y ahí tenemos las croquetas, las tortillas, los pistos, guisos, tantas cosas que se han hecho con aquello que ha sobrado o que no tenía tan buen aspecto, pero que era comestible. Lo que pasa que no nos gustaba tanto por la visión. Bueno, pues ahora le llamamos la lucha contra el despilfarro alimentario o el aprovechamiento alimentario. Y de toda la vida ha sido comer bien y hacer las cosas sin tirar, porque la comida no se tira. Esto en las personas mayores, pero ¿y con el agua y la electricidad? No exactamente igual, le llamamos ahorro y eficiencia energética, pero las personas mayores nos han enseñado que no tiene ningún sentido, aunque tengamos luces LED, dejar las luces encendidas de un espacio donde no estamos. No tiene ningún sentido tener la calefacción puesta o el aire acondicionado y las ventanas abiertas, porque se va el calor o el frío. Ese tipo de cosas forman parte también de esa cultura que ha sido de toda la vida. Y finalmente con el agua, ya no solamente porque costaba dinero, sino sobre todo porque somos conscientes desde hace mucho tiempo, principalmente en la meseta y desde luego en nuestra comunidad, que el agua es un bien escaso y valiosísimo. Y las personas mayores también nos han dicho que había que ducharse con el tiempo suficiente y no derrochar agua, que un grifo que gotea es una pérdida tremenda de agua, etcétera, etcétera. Por eso hoy, en el Día de las Personas Mayores, queremos decir muchas gracias, porque hoy somos una sociedad más preparada y concienciada en temas ambientales gracias a lo que nos han enseñado. Qué modernos son nuestros abuelos, ¿eh?
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Bueno, Clara, ¿qué sugerencias traéis hoy para engancharnos en serie?
Pues vamos a empezar con una mirada al pasado.
Venga.
¿Vale? ¿Te parece? Oye, de vez en cuando sí. Hay que recuperar. Tenemos un montón de series que ya son clásicas. ¿Eh? Y es que estos días se han cumplido el 20 años
sí. De
la primera emisión de dos series míticas. Y las dos
sí. Nos
las ofrecen, ha dicho Disney Plus. Oye, que queréis volver a verlas también, ¿eh?
Sí.
Son un montón de temporadas, ¿eh? O sea, que siéntate con unas palomitas, un buen saco de palomitas, porque la primera de ellas es Lost.
Perdidos. Debíamos de estar a unos 12.000 metros cuando pasó. Chocamos contra una bolsa de aire. Nos precipitamos, puede que unos 60 metros. La turbulencia fue... Perdí el conocimiento.
Yo no. Lo vi todo. Cuando habíamos perdido la cola, no tuve valor para mirar atrás.
Bueno.
20 años han pasado de esto. No puede ser. Por Dios.
En 2004 conocíamos a Jack y a Kate. Aquí, bueno, pues escuchábamos pues uno de sus primeros diálogos. Que permanecieron además guapísimos y perfectamente peinados durante las
seis
temporadas.
Sí.
Ahí en la isla les podía pasar de todo, pero ellos estaban siempre estupendos.
Pero tenía un final que no gustaba, ¿no?
Claro, claro. Bueno, esta serie fue un fenómeno, si recordáis, pues global, que está todo el mundo, bueno, pues en un ahí, esperando el siguiente capítulo, esperando la siguiente temporada, con miles de teorías, hasta llegar a ese final que efectivamente decepcionó a muchos. A otros no, ¿eh?
Pero yo no la he visto, ¿eh? Pero todo el mundo decía, todos los seguidores fanáticos que yo tenía por alrededor, todos cuando llegó el final estaban chafados.
Claro, lo que pasa es que el viaje fue muy divertido.
Es como lo de Laura Palmer. Igual, exacto. La gente acabó muy chafada.
Sí, sí.
Dicen, no puedes crear tanta expectación y luego acabar como acabas. Porque
yo he aprendido a perdonar los malos finales. Porque
malos finales no los perdono. No.
Es que si no, claro, no. Tú estás, imagínate, desde 2000, o sea, seis años.
Tu niño pasa de la guardería, de la cuna a primaria.
Claro, siguiendo todo lo que a esos personajes, horas que inviertes viendo a ver qué es lo que le puede pasar, qué teorías, si están muertos, si están vivos, bueno, todo esto. Y luego, bueno, en fin, pues yo aprendí a perdonar ese final. Otras personas no lo perdonaron. Ahí está. Tienes la oportunidad, Eli, de vivir todas las emociones.
Mira, voy a perder yo los próximos 6 años de mi vida viendo Lost. Sabiendo que acaba mal.
Bueno.
No mal.
Oye, hay
porque
gustos,
hay series que acaban mal en el sentido de que, bueno, gana la maldad.
Digamos que malamente. Malamente. Que esto es malamente.
Muy bien. Bueno, malamente.
A ver si te apetece más... Ver todas las temporadas de otra serie que también cumple 20 años. Totalmente diferente a Perdidos. ¿Y qué es? A ver si esta música te suena. Mujeres desesperadas.
Ese sí me gusta. ¿Ves?
¿Te acuerdas? ¿Sí? Mira, empezaba así.
Me llamo Mary Alice Young. Cuando lean el periódico de hoy, puede que vean un artículo sobre el día tan raro que tuve la semana pasada. Normalmente no pasa nada interesante en mi vida, pero eso cambió el jueves pasado. Al principio, todo parecía muy normal. Gofres. Preparé el desayuno de mi familia. Hice las tareas de la casa. Terminé unos trabajillos pendientes. E hice los recados.
Bueno, y después de todo de esto, se suicidó.
Se murió, exactamente.
Bueno, pues la serie tiene como protagonistas a esas vecinas de Wisteria Lane, una zona residencial pues muy agradable, muy tranquila, y arranca pues con el relato de la narradora, una narradora muerta. que es Mary Alice Young, que ya nos estaba contando, bueno, pues ese día tan raro que tuvo, el día de su muerte, un suceso que conmociona a ese remanso de paz que es su vecindario, y a partir de ahí pues conoceremos a las protagonistas, a Susan, a Lynette, a Brie, a Gabriel, que era Eva Longoria, y la vimos, bueno, saltó a la fama, ¿no? A nivel mundial, a raíz de esta serie. Bueno, todas estas mujeres que ocultan secretos, que se ayudan o se traicionan según la situación, mezcla el humor, el thriller. 8 temporadas, ¿eh? Ojo,
dices, ¿sí?
8 temporadas. 8 años estuvimos con ellas. Y bueno, pues es otro de los éxitos que parece mentira que hayan pasado 20 años.
Desde luego.
Las 2 en Disney Plus.
Venga.
Si queréis echarles un vistazo a ver cómo han envejecido.
Pues mira, a lo mejor.
No digo ellas.
Me la vuelvo a ver.
Porque ellas están como hace 20 años.
Ellas están iguales.
Bueno, como hace 20 años a lo largo de 8.
Exactamente, pero están iguales.
Están iguales.
Exactamente igual. Sí.
Bueno, pues después de estos recordatorios, vamos con la serie top en Netflix durante esta semana. Que es otra historia, bueno, iba a decir otra historia totalmente distinta, pero bueno, también hay asesinatos de por medio, muertes de por medio.
Sí.
La serie es Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez, sobre una historia real. Cómo los hermanos Menéndez mataron a sus padres. Después de la primera entrega, que se llamaba Monstruo, la vida de Jeffrey Dahmer, que firmaba Evan Peters, pues llega esta segunda entrega firmada por Ryan Murphy. No tienen nada que ver.
Son historias independientes.
Lo único que tienen que ver es que nos relatan casos reales, de asesinos reales. En el anterior pues era de Jeffrey Dahmer. Y esta tiene como protagonistas a Lyle y Eric Menéndez, de los que os voy a hablar enseguida. La verdad es que además son diferentes directores y tienen una forma muy diferente de contar un crimen. La de Jeffrey Dahmer era, si la visteis, pues crudísima, hiperrealista, terrorífica. La verdad es que costaba incluso, a mí personalmente, costaba a ratos verla por lo cruda que era. Y aquí tenemos una serie pues mucho más digerible, por distintos motivos, sobre todo por la forma en la que está narrada. Los protagonistas reales son Lyle y Eric, que están cumpliendo cadena perpetua en Estados Unidos hoy día por masacrar a tiros de escopeta a sus padres en su propia casa, o más bien en su propia mansión de Beverly Hills, porque hablamos de una familia con mucho, mucho, mucho dinero. Y la serie está protagonizada por Cooper Cott y por Nicolas Alexander Chávez, que son los dos hermanos. Javier Bardem es el padre y Chloe Sevigny es la madre. Los asesinos reales, los dos hermanos, se han enfadado mucho con la serie por el retrato que se hace de ellos. Luego os cuento por qué, pero vamos primero con la historia, que empieza con el crimen. Es decir, esto lo sabemos desde el principio, quién ha perpetrado ese crimen. Son estos dos hermanos jóvenes, guapos, deportistas, muy pijos. No soportan a su padre, un tipo autoritario que les humilla públicamente, que les presiona para que sean mejores en todo, les desprecia. La madre está alcoholizada, es muy dependiente emocionalmente de su marido. Los hermanos, que se adoran entre ellos, pues detestan al padre y toman la decisión de eliminarlo de sus vidas. Lo planean todo, lo llevan a cabo. Y a la policía le dicen que seguro que ha sido la mafia, y acto seguido pues se van a contárselo todo a su psicólogo.
Voy a necesitar que me cuentes lo que pasó. Parte de este proceso es que los dos reconectéis como hermanos, arreglando lo que está roto y afianzando más vuestra relación.
Este es el psicólogo.
Hemos matado a nuestros padres juntos. Yo diría que estamos muy unidos.
Bueno, pues ahí están contándole todo lo que pasó al psicólogo. El caso es que rápidamente pues son detenidos con pruebas más que evidentes, y a partir de ahí los hermanos pues van a querer demostrar en los juicios que fueron víctimas de malos tratos y de abusos sexuales por parte del padre. Son dos personajes muy peculiares. Es interesante cómo es su adaptación a la cárcel. En esta versión, Ryan Murphy, que es el director, escritor y productor, que lo ha sido también de series como Glee, Pose, Vigilante, series de muchísimo éxito, con la que, como os decía, pues no han estado nada de acuerdo los protagonistas reales. No les gustó ni cómo han recreado sus personalidades, ni cómo, según ellos, pues no han descrito cómo fue el contexto de los asesinatos, es decir, esos abusos del padre. Lo que pasa es que Ryan Murphy ha dicho que no está de nada de acuerdo, sobre todo porque dice que los hermanos han opinado de una serie que no han visto. Se ha formado una gran polémica. Bueno. La verdad es que la serie sí que profundiza muchísimo en el tema de los abusos sexuales. Y además no es nada sutil. Es muy explícita sobre todo lo que contaron los protagonistas en el juicio que les hizo su padre. Es muy explícita en ese sentido. Así que, bueno, pues Netflix, además, por cierto, va a publicar también próximamente va a estrenar un documental en el que los propios hermanos Menéndez van a contar su punto de vista, van a dar su versión, así que vamos a tener la versión ficcionada y la versión también documental. Y además tenemos unos personajes, digamos, secundarios muy interesantes. Tenemos a la abogada, que es una superestrella, vamos, una Leslie Abramson, una abogada estrella en los Estados Unidos, con casos muy mediáticos y una habilidad muy especial para hacer que los testigos recuerden cosas. Y también a Dominic Dunn, que es el... Es un periodista que siguió para Vanity Fair todo el juicio. Es padre de una actriz que se llama Dominique Dunn, que fue asesinada con 20 años y que aparecía en la película Poltergeist.
Sí.
Y que este asesinato condicionó en un primer momento mucho a su padre. Se llaman los dos igual, Dunn, el padre, Dominique Dunn, la hija. Le condicionó mucho para hacer un juicio paralelo de los hermanos Menéndez antes del propio juicio. Es muy interesante en todos los sentidos la serie, y si os gustan las series de crímenes, pues es que es el gran exitazo de la semana.
Mujeres desesperadas, me voy a quedar con ella.
Te quedas con ella. Sí. Bueno.
Yo, cositas ligeras.
Muy bien.
La semana que viene más.
Venga.
Gracias,
hasta
Clara.
Luego.
Pues hay que resolver.
Hay que resolver el reto de hoy, sí, que ya sabemos que era el precio justo de tres artículos: tostadora, hervidor de agua y exprimidor. Y podían ser tres precios: 19,92, 24,99 o 28,75.
Sí, señor.
Bueno,
¿qué han
a ver,
dicho los oyentes?
¿Te acuerdas que te dije que podía haber un vuelco?
Sí.
Pues ha
claro.
habido vuelco.
Ah, mira.
Ha habido vuelco. De hecho, han quedado empatados los precios más caros, el de 24 y el de 28,
sí,
con el 27% cada uno de los bueno, seleccionados. Y ha acabado ganando la opción más barata, la de 19,92.
¿Qué me dices? Con el, ¿va en último lugar?
Pues fíjate, ha habido bueno, ahí al vuelco, final avalancha y ha ganado precisamente esa opción. Yo sé que tú eres la notaria de la actualidad y aquí te
sí.
traigo los precios.
A ver, pues sí.
¿A cuánto están?
19,92. Han ganado los oyentes.
Me han ganado en la última hora. Me han doblado el brazo.
¡Qué buen ojo han tenido! Pues nada, compañero. Pues
a eso vale, ¿eh?
¡Qué hombre! Mira qué bien. Oye, baratito.
No están mal, ¿eh? Algún precio yo...
Yo había apostado por el del medio.
Yo también, o por el más caro.
A ver, el más caro.
Menos de 20 euros una tostadora, no está mal.
No está mal, no está mal. No me dices dónde he sacado los precios. Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos aquí a Onda Madrid a partir de las 10. Gracias por estas 3 horas de compañía.